es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
De la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, un espacio donde nos adentraremos en un análisis crítico de las manifestaciones contemporáneas del diseño y la creatividad, a través de entrevistas a expertos, estudios de casos y reseñas de proyectos innovadores. Exploraremos las tendencias emergentes y los desafíos que enfrenta el sector creativo en la actualidad. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestra audiencia una visión profunda y actualizada del panorama del diseño, y así fomentar una reflexión hacia el debate. La animación digital ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, transformando radicalmente la forma en la que consumimos entretenimiento y adquirimos información. Hoy en día la animación digital está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, desde las películas, las series de televisión, hasta los videojuegos, también los anuncios publicitarios y las aplicaciones móviles. Esa tecnología ha evolucionado a tal punto que permite crear mundos virtuales que son increíblemente realistas y generan experiencias inmersivas que antes eran impensables. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invito a que nos sintonicen en www.uniminutoradio.com.co y los 1430 en AM. Y así nos sumergimos juntos en el apasionante mundo del diseño y la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram como Formas y Tendencias para participar en todas nuestras dinámicas y estar al día en todas nuestras publicaciones. También por YouTube y escucharemos todos sus comentarios y todas sus sugerencias. Únanse a nuestra comunidad. Y así comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Uno de los usos más destacados de la animación digital en esta industria del entretenimiento es la industria del entretenimiento. Películas animadas como las de Pixar, por ejemplo, las de Disney, han demostrado que la animación digital puede contar historias con una profundidad y una complejidad emocional que llega a rivalizar con las películas de acción real, además de los videojuegos que han alcanzado niveles de realismo gráfico impresionantes. Y gracias en parte a los avances que ha tenido la animación digital. Pero esta animación no se limita al entretenimiento, también se utiliza en la educación para crear materiales didácticos que sean más atractivos, más efectivos, en la medicina, por ejemplo, también para simular procedimientos quirúrgicos, y en la arquitectura también para visualizar proyectos de construcción.
En Formas y Tendencias, los invitados.
Animador ganador del AOM Awards y nominado Artista del Año en Autodesk. siendo el primer latinoamericano en recibir este reconocimiento. Ha trabajado con licencias como Marvel Comics y HBO. Actualmente es director creativo de Pygmalion Animation Studio, donde ha hecho varias producciones para cine y televisión, además de implementar nuevas tecnologías en animación de campañas publicitarias para marcas como Pastas Doria, Paletas Drácula, Samsung, entre otras. Hoy, en Formas y Tendencias, le damos la bienvenida a Felipe Fierro, a quien agradecemos por aceptar la invitación y acompañarnos en Formas y Tendencias. Felipe, bienvenido a nuestro programa el día de hoy.
Hola, Jorge, muchas gracias, ¿no?, a ti por la invitación.
Pues bueno, Felipe, empecemos con esta parte de conocer tus inicios. ¿Cómo nació tu pasión por la animación? ¿Recuerdas algún momento clave que te impulsó a dedicarte a esto, a este arte?
Bueno, realmente sí. Digamos que yo tuve siempre muy claro que quería dedicarme a la animación 3D y a la animación en general. Yo dibujo desde que tengo uso de razón. La verdad, dibujo desde muy pequeñito. Y por ahí, como hacia los 9 hacia los 12, me empezó a pasar algo, y era que yo veía mis dibujos y decía, les falta algo, les faltaba vida, que era lo que yo veía en la televisión. Yo decía, esos dibujos tienen vida, los míos no. Sí. Y empecé a explorar la animación de manera empírica, con flipbooks, con PowerPoint, hacía dibujitos y uno pasaba las presentaciones así con el dedito, y digamos, ahí empecé a hacer mis primeros pinitos en animación. Luego en una feria del libro en Corferias descubrí Nazca Digital, que en ese momento tenían toda una línea gráfica, digamos, de animación 3D y demás, y ahí es donde yo ya empiezo a estudiar animación formalmente mientras estaba en el colegio. Entonces era muy chistoso porque mis papás afortunadamente siempre fueron muy, muy comprensivos y me apoyaron en todo momento de mi carrera. Y entonces recuerdo mucho que entonces me sacaban del colegio y los cursos eran de 6 a 10 de la noche y luego de 10 de la noche a la casa y luego el siguiente día así, y poco a poco, en honor a la verdad, digamos que mi interés se fue yendo 100% hacia la animación y disminuyendo hacia otras áreas del conocimiento, ¿no? Y es así como realmente ya me empapo del mundo de animación y cómo llego a esta industria, pero fue algo casi que un llamado interior, digamos, si uno lo puede poner así.
En ese inicio que tú tienes con la animación, hemos tenido mucha evolución como todas las tecnologías. ¿Tú comenzaste con técnicas tradicionales, análogas, o directamente empezaste a trabajar con tecnologías, con herramientas digitales?
No, yo empecé full análogo, como te decía, con estos flipbooks. Arrancó casi que desde el 2D. En ese momento, pues yo no sabía ni que era 2D, 3D, stop motion, nada de eso. Pero pues arrancó puntualmente con el dibujo y 2D. Luego conozco la animación 3D y ahí sí me terminé de enamorar por la versatilidad y por, digamos, el espectáculo visual que hay al 3D, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, que le pone un poco el pie a otros métodos, a otras técnicas, digamos, de animación. Sí. Siento yo, pues de nuevo, el que haga stop motion te dirá que sale por el pie a otras y así es esta guerra continua en este mundo de la animación. Pero a mí me pasó que el 3D es muy versátil, se puede usar para hacer efectos visuales en películas. Digamos, la gente a veces no lo asocia, pero los efectos visuales son animación enfocada a un look hiperrealista para que en la película se vea real, digamos, pero es animación. Por eso cuando tú ves una película tipo Avengers o algo así, el 80% de la película estás viendo una película animada. Si tú miras una pelea, no sé, de Iron Man, es completamente animada, y de vez en cuando te ponen una toma de la cara de Robert Downey Jr. para que te acuerdes que en esta fantasía que él está ahí adentro, como, ay, sí, hoy sí estoy peleando. Y luego te siguen poniendo una película animada y la gente no está consciente que la animación es tan constantemente en el mundo audiovisual, en la publicidad, como tú decías también, en los videojuegos. Entonces ahí digamos que me enamoré del 3D. Entonces digamos que sí arranco, para responder tu pregunta, que me fui por otro lado, arranco de manera análoga y me empalmo con el 3D y ahí me quedo.
Y en la formación, ¿cuál es la formación que tú tuviste para llegar a ese punto? ¿Qué estudiaste? Digamos que uno a veces estudia, o bueno, puede pasar que uno estudie una carrera y termine haciendo otra cosa, o puede que en el camino de estudiar algo, como que uno diga, yo quiero irme por este lado. ¿Cuál fue tu formación académica? Claro.
En ese momento todavía no había programas académicos de formación formales en animación, como ya hay muchas universidades que lo tienen. En ese momento no lo había. Lo que, como te conté, mi proceso fue un poco en el colegio, yo ya la tenía clara. Luego salgo un poco y yo sí alcancé a explorar artes visuales como una carrera. Alcancé a hacer 2 semestres en artes visuales. Finalmente, pues me di cuenta que mi búsqueda no iba por las artes visuales. Sabía que había como una línea de cine, como cinematográfica y demás, y en animación y cositas por ahí. Pero siento que igual le apuntaba un poco a un tema más experimental, un poco más ¿cómo decirlo? Como, sí, versus que yo quería algo un poco más comercial, ¿sabes? Como, entonces, después de eso, encuentro diseño gráfico, yo termino estudiando diseño gráfico, que siento que se empalmaba mucho más. Ahí también, digamos, las materias que me gustaron fueron cosas tipo historia del arte, cosas así, porque siento que también me dieron un background, me dieron me abrieron un mundo de posibilidades también, como artista, ¿sabes? Como me ampliaron la visión, entonces disfruté mucho de eso. Y después pues hago el máster en animación, ¿no? Hice ya full en animación 3D y ahí completo ya, digamos, mi camino académico de alguna forma. Y es cuando ya decido cómo meterme lleno a hacer. Que siento que uno como artista siempre tiene este llamado interior, lo que te digo, como de crear al final del día. Es como que okay, quiero hacer y poner mi voz allá afuera y mi trabajo allá afuera.
Sí. Y digamos que en esos inicios, cuando tú empezaste a encontrar la animación, ¿recuerdas algún proyecto que te haya marcado que tú dijiste, yo quiero llegar a hacer esto, superar, o que te haya, que tengas como referente?
Sí, pues, bueno, hubo varias cosas que me han marcado en términos de producción, de cinematografía, de muchas cosas. Uno de esos, de esas cosas que las siempre las llevaré en mi corazón, yo empecé a animar, de hecho, mis primeros proyectos que hacía, que te contaba, era de Caballeros del Zodíaco, que de hecho los que están viendo en video de esto, pues ahí atrás tengo los muñequitos. Fue una de las cosas que fue un espectáculo visual para mí, ver cómo lograban las texturas, las armaduras, todo eso en 2D. Eso para mí, al sol de hoy, sigue siendo un logro increíble como artistas los que lograron eso. Y siempre quise llegar a eso. Otra gran influencia fue todo el tema, a mí me cogió un poco el boom, antecitos de que pues explotara el fenómeno cultural de los superhéroes. Pero arranca un poco estas series animadas de Spider-Man, de Batman, de los X-Men, en los 90s. Entonces yo obviamente crezco viendo todo esto y yo dije, yo quiero hacer esto. Que de ahí siempre me empieza la cosa de yo quería trabajar en algo como Marvel, como Hasbro, que luego pues tuve la oportunidad de trabajar haciendo producción para Daredevil, para Transformers, para este tipo de cositas. Entonces digamos que fue una meta ahí que tenía y un sueño que cumplí un poco con ese niño interior que quería hacer estas cosas, ¿no? Entonces sí, sí tengo la influencia de todo eso y de ahí también yo creo que se ve un poco en mi obra. Y al final del día, el que termina de rematar y que siempre estuvo ahí presente y digamos que tú lo vas a ver hasta en la publicidad que hacemos en Pigmalión, pues fue Disney, ¿no? Disney siempre es y es un referente muy fuerte que todo el mundo persigue en la industria de animación y digamos, me atrevo a decir que Pigmalión es uno de esos pocos estudios donde logramos algo estéticamente similar a lo que ellos logran y eso para mí es un logro gigante, ¿no? Eso es una cosa que, de la que siempre estoy y estaré muy orgulloso.
Claro que sí. Ahí digamos que me surgió una pregunta y es el, digamos, cuando hablabas de las películas o todo lo que tiene que ver con recordarle un momento al observador que hay alguien real ahí en la película, no solamente esa animación, ¿qué diferencia aparte como de esa radica en hacer una película o hacer un video de solamente animación a ponerle animación a los actores reales? ¿Qué diferencia habría en eso?
Un poco en la preproducción, bueno, en todo el proceso, la verdad, preproducción, producción y postproducción. ¿Por qué? Porque, digamos, la preproducción tú tienes que tomar material en set, cuál es la iluminación en set para que todo te cuadre bien, qué lentes usaron en la cámara, la altura de la cámara, un montón de datos técnicos que tienes que recolectar para luego poder recrear, digamos, de manera hiperrealista eso en un computador. Lo otro también es que, pues, hay todo un tema de texturas, de iluminación que se tiene que ver mucho más real que una película animada, porque por eso la gente dice que, ay, que el CGI no se vio tan bien, o porque pasa mucho esto, que a veces flaquea alguna de estas áreas y es donde se revela que es algo animado. Sí. Entonces siento que sucede eso, ¿no? Pero digamos que al final del día, en cuanto estás frente al computador, el proceso es el mismo. Hay que modelar, hay que rigear, hay que animar, texturizar, el renderizar. El proceso es exactamente igual para una película animada que de efectos visuales. En esa parte del proceso sí es igual.
¿Cómo has visto tú en este tiempo que has venido trabajando y que ahorita nos dijiste que comenzaste con la parte análoga, cómo has visto esa evolución desde que tú empezaste a trabajar en la industria hasta la actualidad?
Pues había unos cambios en la industria muy interesantes y yo digo que todas igual beben de todas un poquito. Entonces igual el 3D no puede existir sin el 2D y hay muchos animadores que, 2D que todavía siguen trabajando en estas producciones para guiar y dar pauta y hacer animaciones 2D para que los animadores 3D puedan recrear eso. Ahorita ha pasado un fenómeno estético muy interesante con películas como Spider-Verse, con películas como El Gato con Botas, que están queriendo imitar un poco la estética 2D en el 3D. Sí. Y se ha puesto un poco de moda. También lo hemos podido ver en muchos videojuegos ahorita que están sacando basados en animes, como los de Dragon Ball y todo eso, que cada vez quieren acercarse más a que se sienta 2D y no 3D. Entonces, digamos que uno siempre está bebiendo del uno y del otro, y yo digo que se complementan un montón, ¿no? Como que, por ejemplo, para modelar un personaje primero hay que dibujarlo. Entonces, como que yo siento que no es como que estén desligadas, en muchas maneras se articulan unas con otras. En las películas animadas en 3D se usa mucho, por ejemplo, una cosa que es el 2D, que era el multicamera plane, que es cuando tú pones muchos planos uno frente a otro para simular profundidad o 3D, ¿no?
Okay.
Y se hace mucho para completar fondos también, el 3D, entonces son fondos dibujados, pero es para no tener que modelar y renderizar eso porque va a tomar mucho tiempo.
Sí.
Entonces uno bebe de técnicas del 2D también, igual en el 3D, entonces digamos que siento que se articulan mucho y yo siento que hay espacio para todo. Hay gente que dice, no, que el 3D se comió el 2D y ya no se producen películas en 2D, y eso es mentira, se siguen produciendo muchas películas y mucho contenido en 2D. Por ejemplo, gran parte del contenido oriental de animación es 2D, o sea, todo lo que es el anime y demás es en su mayoría 2D. Entonces yo sí siento que hay como un espacio, una cabida para todo esto. Particularmente 2D funciona mucho también cuando es animación un poco más sencilla, porque se puede producir más rápido para televisión cuando no es cuadro a cuadro. O sea, no estoy hablando de animación cuando es anime o cuando es Disney así cuadro a cuadro, sino este tipo de animación que es la que popularizó mucho Hanna-Barbera en su momento, con los Picapiedra, los Supersónicos, Scooby-Doo, que es el personaje en tres cuartos y mueve la boca. Entonces, okay, es como y ya tienes el personaje caminando, entonces reciclas al personaje caminando y le cambias de pronto el fondo. Ellos fueron, digamos, los maestros de hacer animación para televisión. Y eso se replicó en mil series de Phineas y Ferb, Rick and Morty, como todas las series que uno ve en televisión, replican un poco este método para poder producir más rápido contenido.
Okay.
Entonces yo siento que hay mucha cabida y la industria se va creciendo y adaptando constantemente a manera acelerada, pero de alguna forma siento que todas las técnicas han sobrevivido a través del tiempo.
Eso es como muy, es interesante porque vemos que muchas personas pueden llegar a pensar que con estas nuevas tecnologías se dejan de utilizar diferentes recursos. Lo que tú decías, digamos que uno ve en películas muy antiguas, por ejemplo, tipo Chaplin, que se hacen planos a distancia por perspectiva para poder trabajar esa tridimensionalidad. Entonces, podemos decir que como tú hablabas, hay cabida para todo y no se deja de lado porque se manejen ahorita nuevas tecnologías. Entonces, pero digamos que es específicamente por tiempos, por facilidad. ¿O por qué se podría decir?
También es un tema de tiempos, de costos también, y lo que tú decías, okay, que es más efectivo hacer eso. Por ejemplo, eso que mencionas es muy bonito. Eso evolucionó a una cosa en la industria que se conoce como made painting y se sigue haciendo, pero en un computador. O sea, eso que del fondo, así como lo hacían con Chaplin, que eran vidrio y demás,
sí,
pues ya no es vidrio, ya se hace a través de un computador, pero se sigue utilizando. Que es un poco lo que te contaba de estas pinturas que uno hace para extender fondos, para extender sets. Sí. Y siento que también algo muy importante recordar y que yo siempre hago mucho énfasis cuando hablo de este tipo de cosas, y es que esto es un arte al final del día. Si bien se involucran muchas ciencias detrás, es un arte y no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas. Que mucha gente a veces, en especial cuando entra a la industria, dice cuál es la manera correcta, cuál es, yo tengo que hacerlo así, cuál es el software, cuál es. Uno siempre busca el santo grial de que me va a hacer un maestro. Yo siempre digo al final del día, dale un lápiz 2H a Leonardo da Vinci. E igual te va a hacer una obra maestra, ¿no? Entonces, como que uno no se quede en eso, sino es cuál es mi forma de llegar a ese resultado con el que me siento cómodo y estoy a gusto. Por ejemplo, eso que decías de las pinturas, Christopher Nolan lo hizo para Tenet, que es una película que salió ahorita en pandemia 2020-2021, y todavía lo hizo así pintado. O sea, los fondos uno los ve y mandó a pintar el set, o sea, eran en real, porque él es un director que su approach al cine, su acercamiento al cine es de esa manera, es como logramos que todo ocurra en cámara. Versus vas a ver un director como Zack Snyder que te va a decir, no, todo lo podemos filmar en un fondo verde y no se preocupen que todo pasa en el computador. Entonces yo siento que no hay una manera correcta e incorrecta, sino es como cada persona y cada artista se acerca a lograr el resultado que quiere.
Y en cuanto a software, digamos, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo han avanzado esos programas y aplicaciones que se utilizan actualmente para poder desarrollar esas producciones actuales?
Bueno, hay muchos que todavía sobreviven desde la época de antaño. Yo por ahí tengo unas guardadas de cuando todavía era 3D Max 9, de cuando Maya no era todavía Autodesk, sino de Alias. Y bueno, algo que puedo aprender, porque pues es, como te contaste, de muy chiquito estoy en esto, y que me arriesga, pues es que el software viene y va. O sea, siempre llega un software que todo el mundo, no, corre, porque es que ese es el que es. Entonces, primero 3D Max, luego todo el mundo corrió a Maya, luego todo el mundo corrió a, no sé, y ahorita está el boom de Blender. Entonces, hay como estos momentos y hay softwares que a veces desaparecen, a veces no, y yo siempre le digo a la gente como, pues yo fui docente mucho tiempo y le decía a mis estudiantes como, ustedes no se pueden quedar con un software, o sea, yo no puedo decir es que yo sé Maya y ya, sino uno tiene que decir yo qué es lo que sé, yo sé modelar, sé texturizar, sé animar, ¿sabes? Y esos conocimientos yo los puedo migrar a otro software. Me siento y, ay, ¿cómo hago una extrusión? ¿Cómo hago un bevel? ¿Cómo hago este tipo de cosas? Los conceptos son los mismos. Entonces, ¿sabes? Lo que yo tengo que saber es moverme espacialmente en el programa y usar esas herramientas al servicio de mi creatividad. No al revés, no que la herramienta, porque si no pasa eso, te llega una herramienta nueva, la otra se queda obsoleta y uno no se puede quedar como, ah, ya me comió esta industria, porque una de las cosas que más demanda esto es que uno se esté constantemente renovando. Esta industria tiene eso que se está, y más ahorita con todos los cambios tecnológicos que están sucediendo con el AI y todo eso, es como yo precisamente me actualizo para no hacer que esto me coma, porque pues, y he visto muchos artistas, hasta estudios que les pasa eso, como que se quedan es con eso y ya me trago el software y no pude. Y por ejemplo, a veces pasa mucho, unos estudios grandísimos de años que tienen versiones viejas de programas y todavía están haciendo cosas preciosas, y sabes, porque es como me funciona, tengo un flujo de trabajo y no necesito a veces la última herramienta, la última cosita para lograrlo, porque pues muchas veces no es tan necesario como eso, es lo que te digo, si bien te puede facilitar la vida en ciertas tareas, yo siento que al final es lo que importa son los artistas que están detrás y lo que sepan hacer con esa herramienta.
Sí, ahí tocaste un tema muy importante y es la inteligencia artificial, que digamos que es un tema obligatorio en nuestros programas, y cómo hacer que, digamos, un trabajo, una buena producción requiere un tiempo, requiere una investigación, cómo hacer para que estas nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial que saca, no sé, un movimiento, ya están sacando videos o sí, temas de voces, de todo, solucione o facilite el tema y dejar esa parte como artesanal de dedicarse al detalle. ¿Cómo ha sido la llegada de la inteligencia artificial a esta industria?
Pues, por ahora, afortunadamente, yo creo que la industria de la animación se ha visto más favorecida que perjudicada, como tal vez otras, no sé, como la ilustración, por ejemplo. Siento que no nos hemos visto tan comidos por esto. ¿A qué voy? Por ejemplo, ya uno con un celular, con tecnología LiDAR, por ejemplo, los iPhone Pro que tienen LiDAR y demás, hay programas como Move AI, que es una aplicación, y tú puedes hacer captura de movimiento de tu casa, que ya no necesitas 1000 trajes, 1000 cosas, 30 cámaras súper costosas, sino puedes hacerlo desde tu casa y capturar el movimiento y pasárselo luego a un personaje, por ejemplo. Entonces, como que el AI ha servido mucho en esos procesos. O, por ejemplo, a la hora de bocetar una idea o de decir, como es que este es mi concepto, entonces tú puedes, no sé, medio decírselo a una de estas tecnologías de AI y que te hagan un preview o un storyboard para luego uno rayar encima, como que ha facilitado estas tareas. En nuestro caso también nos ha pasado que nos hemos visto un poco beneficiados, y es que ha pasado algo, es que los clientes, como nos movemos mucho en la publicidad, pasa mucho que están generando estas mascotas corporativas con AI, claro, porque es muy económico. Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente dice, ay, póngale un poquito a la derecha o cámbiale la posición o algo, pasa que no pueden replicar eso, porque el AI pues al final del día sigue siendo un poco inestable. Entonces han tenido que acudir mucho a nosotros como a salvar la patria, como podemos hacer esto en 3D, como necesitamos la mascota ya. Entonces, si bien ahorra esos procesos de bocetación con cliente y demás, ¿sabes? Como que porque ya listo, tenemos ya la idea inicial, ahora sí hagámosla en 3D, nos ha favorecido un poco en ese aspecto. Yo sí creo que toca adaptarnos, por lo que tú decías, ya está avanzando mucho en video, sí. Entonces sí siento que para allá va un poco la cosa. Habrá que ver, igual, una cosa muy valiosa que tú decías apenas empezamos la entrevista, y es que el grado de conexión que, por ejemplo, logra una película de Pixar es algo que no sé hasta qué punto un AI pueda replicar, como que tú ves un personaje de estos, en foto funciona, pero tú lo ves en video y todavía hay algo como raro, existe este espectro como de lo desconocido que genera como esta sensación como extraña en el ser humano, como, y esto no es natural, pasa mucho con esto, y uno de ser humano lo identifica, es algo muy loco, uno una vez dice, oye, aquí hay algo raro, algo que me saltó. Pixar tiene una cosa muy bonita desde hace años, y hecho en todas sus películas al final los créditos, pues esta película fue hecha 100% por humanos, y desde hace años lo ponen, y sin usar ninguna tecnología de captura, es animado 100% a mano. Sí. Cuando llega esta tecnología, inclusive captura movimiento, que la gente hace mucho trampita a veces con lo que te digo, con los trajes y se ahorran cosas, Pixar siempre hace uno de los estudios que dice, por ejemplo, somos 100% orgullosos de esto. Si bien yo siento lo que te digo, hay mercado para todo. Me recuerda mucho esto, por ejemplo, Queen en su momento también en sus álbums ponía esto cuando empieza el sintetizador y todo eso, ponían en sus álbums como que no se usa un sintetizador. Literal, uno mira los álbums por detrás y ponen como que 100% rock, que no se usa ni un solo sintetizador. Yo, ¿sabes? Como que está este purismo ahí. Pero eso no significa que no hubiera cabida para, no sé, para artistas como Michael Jackson que usan sintetizador, ¿sabes? Sí. Yo siento que hay mercado para todos al final del día, ¿no? Como que no siento que... Y respecto a la AI, no siento tampoco que se trate de tirarle tomates y la gente diciendo como, uy, no, que eso se apague. Pues no, ya están dando y no vamos a frenarlo, es ver cómo nos adaptamos y cómo nos a nuestro, siendo como para beneficio de los artistas también.
Exacto. En el marco de este, de lo que me estás hablando, de cómo se maneja el tema de clientes, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿cómo, con qué idea o cómo es la idea con la que llega un cliente y qué pasa en ese proceso hasta que ya está el producto al aire?
Bueno, es que cada cliente es un mundo y cada cosa, o sea, la verdad, hay gente que ya tiene una idea muy clara, hay gente que no la tiene y dice, desarróllenme la idea. Hay gente que dice, mira, yo lo que quiero comunicar es esto. Por ejemplo, te pongo un caso muy bonito que tuvimos de Pringles, por ejemplo, y ellos tenían listo, vamos a lanzar la nueva imagen de las papitas. Entonces, uno puede hacer un video muy sencillo de Instagram que sea como nueva imagen de Pringles, punto. Sí. Pero lo que queríamos era algo diferente e innovador, entonces como nos dieron cabida libre a la creatividad, se hizo todo un derroche de ideas en el que al final se llega, por medio de una lluvia de un mapa conceptual, que uno dice que es nuevo, entonces nuevo es creatividad, yo no sé qué, creación, bla, bla, bla. Luego llegamos, no sé, a muchos conceptos de que arte, que bla, bla, y conectamos la imagen de la creación de Miguel Ángel. Entonces uno dice como, porque pues una nueva marca es renacer, entonces de ahí conectamos renacimiento, entonces desde ahí va, uno se va desplegando, y mira que no tiene absolutamente nada que ver con papas, ni con Pringles, ni con nada, sino el concepto que quiere transmitir, que es nueva imagen. Entonces, con este renacimiento, llegamos a esto y jugamos con la idea de la mano, tocando entonces la papa de Pringles, y aparece un nuevo empaque, como que nos daba rienda suelta a la creatividad, y eso es muy bonito, cuando digamos un cliente hace eso. A veces pasa que ya tienen, yo quiero esto, y es lo que hay que hacer, y ya está. Y pues uno lo hace, porque pues así es como funciona la industria, ¿no? Entonces, sí, cada cliente es un mundo y tiene sus propios retos. La animación, yo digo que es como la medicina, uno nunca para de estudiar. Por ejemplo, no sé, hemos hecho los pétalos de Fabuloso cuando salen volando y que ponen el pozo. Entonces, nos toca estudiar cómo es el pétalo, yo no sé qué. Luego, en Chitos, lo mismo, nos toca estudiar cómo es que es el Chito, los empaques. Luego, que es un personaje humano. Entonces, por ejemplo, para hacer la piel humana, uno tiene que saber de dermatología y que la epidermis, la subdermis, y para poder crear esas capas y la zona grasa de la piel, que es la T, que es la nariz y la frente. ¿Sabes? Como que para lograr hacer cosas bonitas, impactantes y realistas, uno siempre tiene que estar estudiando constantemente sobre lo que te llegue, que al final del día yo creo que la labor del artista y siempre lo ha sido, desde los mismos elementos pictóricos, era como, ok, ¿cómo funciona esto en la realidad? Es un, ¿sabes? Como cómo funciona respecto a la luz, en cuanto a la forma, su geometrización, y cómo yo interpreto eso en mi arte. Y el 3D es básicamente lo mismo.
Y ahí, o sea que ahí podríamos decir que, aparte de lo que tú le brindas a un cliente, cuando quieres brindar una solución, el tema de la investigación es muy importante, ¿no?
Sí, o sea, investigar sobre el producto siempre es vital, o lo que se quiera hacer, o sea, sobre el elemento puntual, lo que te decía, uno siempre está en esta búsqueda de entender cómo la geometrización de los elementos y su representación en términos de materiales, si es reflectivo, refractivo, cómo le pega la luz, ¿sabes? Como todo ese tipo de elementos para poder recrearlos de la mejor forma posible. Entonces, sí, siempre requiere un proceso de investigación muy bonito, que yo creo que puede ser abrumador, pero también es bonito cuando uno asume el reto de, y dices como, ok, pues mi vida de adelante es esto, y es estar investigando constantemente cosas, pero es muy bonito porque uno siempre tiene, yo siento que, al menos uno siempre tiene algo interesante de qué hablar, te sientas una mesa y dices, ¿sabías que, no sé, los chitos son de tal y tal forma? ¿Sabes? Como que, entonces eso es muy bonito.
Y ahí, en ese recorrido, de ya empezar a evolucionar, que te has vuelto un referente en la parte de animación, empiezas a trabajar con licencias, como lo decíamos inicialmente, muy importantes, como Marvel, como HBO. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con esas marcas y con esas producciones? Que mira que tú hablabas desde unos inicios con unos referentes de Caballeros del Zodiaco, que ahorita trabajar con estas marcas. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues, lo que te digo, el niño interior es el que más está feliz, el que más sana, digamos, con el proceso de... pues fue muy bonito, como todo, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan chéveres, pero al final del día yo siento que es un proceso también de experimentación, y uno decir, este es mi camino o no es mi camino. A mí puntualmente me pasó que me di cuenta que por ahí no iba mi búsqueda, y es cuando de alguna u otra forma, la última vez pues, que hice este proyecto con Transformers para Hasbro, es cuando yo digo como, ¿sabes qué? Por aquí no va mi búsqueda, quiero empezar a trabajar un poco más en mis sueños propios, en mis ideas propias, y es cuando, pues, de una u otra forma, pues, me vuelvo co-founder o co-fundador de Pygmalion Animation Studio, ¿no? Y, pues, ahí tengo el rol que te contaba, director creativo, como que es puntualmente lo que hago, que es mi área de experticia y lo que sé hacer, ¿no? Y es un poco eso, como que fue mi búsqueda. Versus tengo personas, a mí, de hecho, tengo una amiga que quiero mucho, ella ha trabajado en Pixar, en DreamWorks, en varias de estas empresas, y ella estaba feliz en este proceso. Entonces, yo sí siento que no se trata de que alguien me escuche a mí y diga, ah, claro, es que por aquí no el camino, sino tengo que montar empresa, o, ¿sabes? No, no se trata de eso, sino cada persona tiene su búsqueda y uno, pues, va buscando su propia felicidad a su manera, ¿no? Y su propio camino, porque también, esto también tiene, por ejemplo, sus momentos también difíciles, sus momentos altos, sus momentos bajos, tiene sus retos. Por ejemplo, a mí como artista, me trajo muchos retos a la hora de, por ejemplo, entender muchas cosas de administración, de temas tributarios, un montón de cosas que pues ya llevamos 7 años con la empresa y de una u otra forma ya pasamos los años más oscuros, quiero creer yo. Y digamos que ya estamos posicionados en la industria acá en Colombia, ya digamos que yo digo que la hora más oscura pasó, ¿no? Entonces ya, pero sí me tocó como desligarme un poco de esa parte artística por un buen tiempo, por ejemplo. Ahorita afortunadamente volví a reenrutarme como por ese lado, porque yo sí siento lo que te digo, que uno tiene esta vocecita adentro que dice como necesitamos crear, necesitamos sacar cosas.
Y ahí tocaste una palabra también muy importante, que es el posicionamiento. En este tema de, estamos hablando de animación digital, pero una de las formas que más se puede llegar a los consumidores o a los observadores de las producciones que ustedes hacen son las plataformas, las redes sociales. ¿Cómo manejan ustedes esta difusión, digamos, en tu trabajo o en la empresa? ¿Cómo lo manejan para que conozcan lo que ustedes hacen?
Sí, pues las redes sociales han sido claves. O sea, las redes sociales es por donde la mayoría de gente llega, porque, pues, de ahí una u otra forma es el canal que literalmente te pueden ver en la China y acá. Entonces, es como que no puede abarcar absolutamente el globo entero. Y se trata desde eso, estar constantemente subiendo contenido y mostrando qué es lo que uno hace. También hemos hecho un proceso un poco de educación al público y a los clientes también puntualmente, que entiendan los procesos, que entiendan que esto no es clic derecho crear personaje, sino que van todo el background que hay detrás y que nos acompañen también, que nos hagan parte del proceso, porque eso es muy bonito también, y que ellos entiendan y que sean partícipes de, entonces, que todo el tiempo estén opinando en todas las etapas, como este es el concept art, este es el modelo, te gusta, no te gusta, la animación va a ser por este estilo, y muchos les ha gustado. Por ejemplo, pongo un ejemplo puntual con Doria. Nosotros hacemos al muñequito este de pastador, el de Chao Bambino, ese es un clásico. Y a ellos les gustó mucho el approach de nosotros, porque decían, esto lo habíamos trabajado todo el tiempo con agencias o cosas así, y con ustedes sentimos que estamos trabajando con un estudio de cine. Y les decimos, es que puntualmente eso es lo que somos. Así sea para publicidad, trabajamos cualquier proyecto con el mismo respeto y profesionalismo que requiere un personaje de estos. Y más un personaje que tiene 70 y pico de años en el corazón de los colombianos, ¿no? Entonces, digamos que por eso se ve el resultado que tiene cuando tú ves las animaciones que hemos hecho con ellos, se siente ahí en la calidad, en la factura del producto, ¿no? Como que tú lo ves y mucha gente inclusive nos ha preguntado y les ha preguntado a ellos como, ay, ¿en dónde mandaron a hacer eso? Y les dicen, no, aquí en Colombia. Y les dicen, acá en Colombia. Y no lo pueden creer, como que de verdad hay gente que todavía no dimensiona eso.
Formas y tendencias.
El futuro de la animación digital es prometedor y está lleno de muchas posibilidades. Con el desarrollo de las tecnologías, como lo veníamos escuchando, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la animación digital, se está convirtiendo en una herramienta cada vez más poderosa, donde se pueden crear experiencias inmersivas que trascienden las pantallas tradicionales. Además, la inteligencia artificial está empezando a jugar un papel importante en la animación, donde permite automatizar tareas repetitivas y generar contenidos de forma más eficiente. Se espera que en el futuro la animación digital se integre aún mucho más con nuestra vida cotidiana y de esta manera podamos crear formas de interacción y comunicación.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
Felipe, ahorita estábamos ya hablando de esa importancia que fue para ti crear empresa. ¿Cuáles son esos valores y esos objetivos principales que tú tienes en tu estudio? ¿Cuál es la meta y hacia dónde va enfocada la empresa?
La meta puntual es que queremos lograr hacer contenido propio, producir nuestro contenido, digamos, más allá de la publicidad, eso que está cool, es poder producir lo que te contaba, poder hacer una producción audiovisual propia, poder desarrollar nuestras IPs, es algo importante. Otra cosa que tenemos, que siempre ha sido un referente muy claro para nosotros, es que queremos que se sienta al final del día el arte que se respira a través de todo el estudio, ¿sabes? Que no se vuelva como una automatización. Por ejemplo, aquí en Colombia hay muchos estudios muy buenos y grandísimos también, que hacen producciones con Cartoon Network, con cosas muy interesantes. Pero a mí me pasa mucho, hace poquito tuvimos una discusión con la Cámara de Comercio, con varias empresas del sector, y yo decía, pues de nuevo, cada camino es muy válido, o sea, esto es lo que te digo, no se trata de satanizar o glorificar uno u otro, pero yo les decía, como yo, por ejemplo, nosotros siempre hemos sido un estudio pequeño. Les decía, yo prefiero tener, no sé, 5, 6 personas, 10, cuando el proyecto es muy grande, que estén bien, que se sientan tranquilos, que tengan un buen espacio de trabajo, que tengan un buen espacio para explorar su creatividad, que tener 60 chinos, ¿sabes? Que a veces pasa que es eso. Entonces tú ves, por ejemplo, en Medellín hay muchas empresas que tienen, y hay, literalmente es un hangar y es una mesa así larguísima, llena de computadores, de todo el mundo haciendo clics todo el día. Y yo decía, como que de nuevo, no se trata de lo que te digo, de satanizar a glorificar esto. Porque decía, yo no quiero que Pigmalión, y no queremos, de hecho, con mi socio que es Oscar Segura, no queremos que la empresa se vuelva algo así, ¿sí? Como para nosotros siempre ha sido parte importante el alma de las cosas, y yo siento que al final se ve, lo que te digo, cuando uno hace las cosas con el corazón, yo siento que hay algo, lo que hablamos un poco de la inteligencia artificial, de eso, el usuario siente cuando eso pasa, que lo asocio mucho también con la música, cuando tú ves un producto que es como por llenar el álbum o lo que sea, ¡ay! Toca una canción ahí de desamor y rápido, versus cuando el artista, ¿verdad?, tiene el corazón roto, el usuario lo siente. O sea, el usuario sabe como aquí esta canción y eso se siente. Un poco pongo el ejemplo del fenómeno que está pasando ahorita con Joker 2. Yo recuerdo mucho cuando anunciaron la segunda, te lo juro que tuve el presagio, pero básicamente tuve la corazonada de esto va a ser un disparo en el pie, porque la primera fue pensada y diseñada para ser una cosa única. Eventualmente la rompen, la sacan del estadio, les va muy bien en términos económicos, de crítica. Pues, Joaquín Phoenix se gana el Oscar, nominan a Todd Phillips como director. Bueno, de hecho, se vuelve todo un boom y se notó mucho que pues, fue Warner diciendo queremos una segunda parte por plata. Y pues pasa esto, que cuando los artistas, hay lo que te digo, cuando tú creas una cosa del corazón, que fue la uno, se siente. Cuando tienes un estudio atrás diciendo quiero más plata, hágame una segunda parte, también se siente. Y siento que pasa un poco esto, que además, pues bueno, tuvo una mezcla de decisiones un poco desafortunadas en las que quisieron de pronto sorprender al público, como tomar decisiones que uno no esperaría. Al final del día siento que pues no fueron decisiones muy acertadas porque el público se sorprendió, pero no para bien. Entonces yo sí siento eso, que el usuario siempre siente cuando hay algo que cuando hay algo como hay, cuando hay corazón, el usuario final lo siente.
¿Y cómo se maneja eso en cuanto a los clientes? O sea, ¿cómo meterles esa idea de no desviarse? Porque ese ejemplo que estás dando de Joker es muy interesante, donde ya aparece música, aparece otra línea, cambian un poquito el objetivo del personaje. ¿Cómo hacer para que cuando se saca un producto, el cliente no tenga como un capricho, por llamarlo de alguna manera, y cambie ese objetivo por el que se está trabajando?
Pues básicamente es hablarlo, es intentar como lo que te digo, como esto mismo que te estoy diciendo, decírselo a ellos. Muchas veces pasa que si son abiertos a escuchar, a veces nos pasa que no. Y pues al final del día uno tiene que, lo que te digo, el cliente ahí sí como es Warner, lo mismo, pues Warner quiere su película y toca hacerla, ¿no? Un poco este chiste que pasaba en Matrix 4, que pues fue una película también que nadie pidió y fue Warner también queriendo ahí, que básicamente pues las hermanas Wachowski otra vez se suben al bus, de hecho creo que solo una. Y dicen cómo vamos a hacer, vamos a hacerla porque pues si no, igual la van a hacer sin nosotros, entonces como que mejor metámosle la cucharada. Y dentro de la película hay un chiste que hablan de que Matrix es un videojuego y el mismo chiste dice, ay, es que Warner lo va a hacer con o sin nosotros. Digamos que los nos están diciendo como, ¿sabes? Como el cliente pues va a hacer lo que quiere con o sin uno. Entonces, muchas veces pues si le toca uno hacer lo que el cliente quiere, uno trata de orientarlo lo mejor que puede. Y hay clientes que muchas veces tienen mucho amor por su marca, por sus mascotas, por sus personajes, y tienen mucho cariño y cuidado con esto. Hay otras marcas que nos ha pasado que nos lo han dicho en la cara, nos han dicho muy bonito lo que ustedes hacen, El craft, el hacer de lo que ustedes hacen es muy bonito, pero es que yo no quiero una película de Disney, sino quiero un TikTok que salga en 5 minutos para que eso a la gente se lo olvida y mañana no lo recuerda. Es una forma también interesante de ver el mercado, pero yo sí siento que uno siempre tiene que cuidar su marca y cuidar, por ejemplo, no sé, tú ves Kellogg's, Kellogg's nunca va a descuidar al tigre Tony de esa manera, por ejemplo. Yo soy muy protector con ese personaje y prefieren, así que algo mal animado, prefieren que no vea nunca la luz. O por ejemplo, un Disney, ¿tú crees que por ejemplo Mickey Mouse van a decir, ay, es para un TikTok, hagan que Mickey quede feo? Por ejemplo, Disney nunca va a hacer eso. Entonces yo siento que ya va el approach de cada uno, o sea, uno puede intentar guiar al cliente de la mejor manera posible, y digamos que si tenemos lo que te digo, esta misión un poco de educar al público final y al cliente y a varias personas respecto a cómo funciona la industria y cómo hacer que los productos se desarrollen de la mejor forma, pero pues cuando igual el cliente al final tú le dices, igual dice, pues muy bonito, pero no, pues igual toca hacerle caso, ¿no? Pues toca hacer como...
Felipe, y entonces, bueno, llevas toda una vida trabajando en ese tema que comienza por una pasión, por un hobby, y a este punto pues vemos la dedicación que trabajas con los clientes. Y recibes una nominación a ser el primer latinoamericano con el premio Autodesk. ¿Qué se siente para ti? ¿Qué significa esta nominación?
Bueno, ese premio, bueno, fueron dos cosas ahí que fueron en conjunto. Yo me gané la OMA World Autodesk. En ese momento tenía 17 años cuando me lo ganó. Y pues me abrió muchas puertas al mercado internacional, porque pues para los que están escuchando y no saben de pronto mucho qué es Autodesk, ellos son la casa desarrolladora de software más grande del mundo de animación. Ellos son los dueños de 3D Max, de Maya, de Moodbox, de AutoCAD, de Revit. Mejor dicho, es de todo un paquete gigante en animación. Y ellos desarrollan herramientas para empresas como DreamWorks, Disney. Entonces, digamos que todo el mundo siempre está un poco con los ojos encima de ellos. Entonces, me gano esto. Luego, ahí, tengo la nominación Artista del Año con ellos. Ese sí, tristemente no lo gané, pero igual es que me pone un poco en el radar de mucha gente en la industria. Entonces, pues fue muy bonito e importante, digamos, en momentos de mi carrera. Y bueno, sí, se me abrieron muchas puertas a raíz de esto, ¿no? Como que de ahí pues he tenido un par de premios también en la industria. Por ejemplo, acá hace, ¿qué? Como en 4 o 5 años tuvimos uno por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia, por mejores efectos visuales con la película Alma de Héroe, si la quieren ver está en Netflix. Y ahí hicimos los efectos visuales de esa película. Entonces digamos que siempre eso es bonito cuando ocurren este tipo de reconocimientos en la carrera de uno, que te indican como que okay, algo se está haciendo bien, como hay gente que evalúa esto y te da el check, digamos, de calidad, de al menos, ¿sabes? Como que te da como un aval, ¿no? Como...
Qué importante eso. Felipe, ¿cuáles son esas tendencias que se destacan más en este momento en la animación digital?
Uf, yo creo que ahorita está pasando una cosa muy loca con el crecimiento de la tecnología, es que yo siento que está apuntando para todo lado y para todo lado hay cabida, ¿sabes? Por ejemplo, fenómenos como, te lo pongo, el de los videojuegos, que Fortnite y la industria de los videojuegos en general, porque ya voy a elaborar sobre Fortnite, la industria de los videojuegos facturó más el año pasado que la NFL, la NBA y la MLB juntos. O sea, estamos diciendo que una industria que mueve millones de dólares en béisbol, básquetbol y fútbol americano, y los videojuegos, con esos tres sumados, se los llevó. Wow. Entonces hay un tema de inversión que trajo mucha inversión al tema hacia los videojuegos. De hecho, en Pygmalion estamos haciendo un videojuego para el extranjero en este momento. Lamentablemente no puedo hablar ni mostrar nada todavía, pero estamos haciendo un videojuego móvil porque hay mucha gente, precisamente, con los ojos encima y digamos, queriendo invertir en la industria de los videojuegos. Entonces siento que hay un fenómeno importante ahí. Vuelvo a lo de Fortnite, que la final de Fortnite fue en un estadio, por ejemplo, y la gente fue a llenar un estadio para ver gente jugar videojuegos. Son fenómenos muy, muy, muy locos. Bien. Que muchos videojuegos inclusive los transmiten por ESPN. Entonces había un cambio en el chip de la gente. También siento que, por ejemplo, yo recuerdo mucho otra vez, volviendo a mi infancia, cuando yo veía estas series de Spider-Man, Batman en el colegio, por ejemplo, me acuerdo mucho que a mí me la montaban porque, claro, era el man de los superhéroes, el freak, el nerd, ¿sabes? Sí. Y pasa mucho este fenómeno que luego, años más tarde, me encuentro al que me la montaba haciendo fila para ver Iron Man, ¿sabes? Entonces, es muy bonito como estas cosas que antes eran ñoñas, que eran geek, o sea, hay una apropiación cultural y todo el mundo ya las adopta más, ha entendido cuál es el background de estos personajes y estos nuevos mitos que de alguna forma cumplen ese rol que antes, no sé, cumplían los mitos griegos de, no sé, Hércules, de este ideal de los estándares de los que los seres humanos queríamos ser. y como a través de estas narrativas siempre se han reflejado, y siempre están Star Wars, en yo no sé qué, en esas historias que viven por tantos años, es un poco estos mitos que vamos creando los seres humanos de ideales, ¿no? De ideales propios. Y es muy bonito eso, como la industria de verdad crece a tal punto en el que hay cabida para todo, ¿no? Y hay una propensión cultural, lo que te digo, muy bonita. Por ejemplo, no sé, el fenómeno que tú ves ahorita que en todas estas marcas de fast fashion como Zara, H&M, Bershka, ves ropa de Naruto. ¿Sabes? Que antes también era el otaku, es el que se viste con el Naruto, ¿sabes? Como que, y hoy día lo ves en marcas de fast fashion, ves a por ejemplo, a Bad Bunny metiendo un pedazo de anime en un video, ¿ves? ¿Sabes? Como que empieza uno a ver cómo existe esta apropiación cultural y esta democratización, digamos, de todo este contenido, ¿no? Entonces es muy bonito, como yo sí creo que la industria ahorita apunta para todos lados. De hecho, tuve un estudiante, por ejemplo, que hizo un videojuego de medicina, entonces era con un joystick y era para operar, y es animación y videojuegos a la industria de la medicina. Por ejemplo, hay gente que hace, porque uno puede hacer simulaciones físicas, yo puedo decir, yo golpeo esto, el tarro se cae, la velocidad, el viento, bla, todas estas cosas. Uno lo puede usar como elemento probatorio en juicios, por ejemplo, esos videos tú puedes decir, no, es que el carro venía a tal velocidad y atropelló a la persona, y hay gente que se dedica a recrear videos en animación 3D como elemento probatorio en juicio, como no, es que la bala hizo esto y la trayectoria y el vientre, y sabes, como que, entonces, la industria de animación puede acabar en lo que te imagines, de verdad, en la juguetería es otra que hay un mercado muy fuerte ahorita, con todo este tema de las impresoras 3D, hay mucha gente que está dedicada ahorita a hacer juguetes, por ejemplo, entonces, lo que te digo, siento que está disparando para todo lado y para todo hay un poquito de mercado, ¿no?
Muy presente. Felipe, para finalizar, ¿cuáles son esas habilidades que debe tener un animador en la actualidad? ¿Qué consejo le darías a nuestros estudiantes que están muy interesados en ese tema?
Uf, bueno, yo les diría que lo que te digo, lo más importante es que si bien se pulan técnicamente, que no se queden ahí, que siento que es el afán de todos los estudiantes, lo que te decía, cuál es el software, cuál es la herramienta que se me va a permitir, cuál es, ¿sabes? Sino es como, ok, nútranse también como artistas, siento yo, y es lo más importante, uno, cuál es mi voz como artista, cuál es mi estilo como artista, como, vale, tú tienes un programa que puede modelar en 3D, pero no vas a poder modelar un personaje si no sabes de anatomía. Entonces es como no dejar estas bases que siempre han estado en el arte, ahí como a la espera de todos nosotros, es como no las dejemos estar, si bien la herramienta nos ayuda porque es más rápido, no sé, tú puedes ya tener la base de un cuerpo humano, por ejemplo, pero a la hora de tú modificar algo, de seguro algo se te va a poner mal, o le pusiste el bíceps donde no era, o un poquito más arriba, más abajo, porque no tienes el bagaje para darle más fuerza. Entonces es como, si bien hay mucha automatización, no olvidar que esa parte creativa es la que te da el punch más fuerte, y un poco lo que yo le hago muchas veces es a que cada uno encuentre su voz en ese mundo del arte y la creatividad, ¿no? Es lo más importante.
Ok, Felipe, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo, sobre la empresa?
De una, sí, pues nuestro Instagram es @pigmation. Como Pigmation, y mi Instagram personal es @fierro_felipe. Esas son las redes tanto de la empresa como las mías personales, y de Pigmalion pues pueden buscarnos como Pigmalion Animation Studio y ahí van a encontrar toda nuestra web y todo lo que hacemos.
Pues Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación el día de hoy a Formas y Tendencias. Fue importantísimo pues conocer esta experiencia para las personas que nos están escuchando y conocer más de este mundo tan importante, la animación digital. Muchas gracias, Felipe.
No, a ti, Jorge, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esto fue Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo.